Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Can, 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 can.
Oiga, está cerrado.
A ver, nuevo. Es la empresa de radio más grande de Latinoamérica y no le abren el micrófono al señor.
No ahí está. Se pasen. Ya ni porque estamos en vivo en la cabina.
Qué bárbaro.
Incluso nos pueden ver la cara si quieren, pero bueno, yo no lo haría.
¿Quiénes fueron los últimos en usar estos micrófonos?
Las Bronchers.
Qué rico. Ojalá hice el de Gaby Cam.
No, este es el de Gaby Cam.
No, este.
Bueno, este es el de Riva
Pop. Este es el de Gaby Cam.
Bueno, damas y caballeros.
Y también es de Riva Pop. Este de aquí, dije, este micrófono de aquí es el de las Bronchers y nuestro también. ¿Cómo están,
Quiero saludarlos.
Feliz lunes.
Lunesito, papá.
¿Cómo me molesta que haya cámara, güey? Tapa esa madre, ¿no?
Nuevo, ¿por qué tenemos una cámara
y una luz?
Cada uno y una luz súper brillante. Estamos haciendo un programa de radio.
Es que estamos viejos y feos, güey.
Nadie quiere ver estas horribles jetas.
Viejos, feos y viejos boñigosos, güey. Y verdes.
Un poco.
Sí, un poco.
El jefe sí quiere ver sus jetas, la verdad.
¿Yo califico de viejo verde?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Por qué? Porque me casé con una mujer 23 años menor.
Esa es una. Esa es una, y por lo que piensas, porque sé que piensas cosas similares a las que pienso yo.
No, nadie piensa cosas como las que piensas tú. Sí. Nadie está tan enfermo como tú.
Lo que sucede es que yo las verbalizo, pero las piensas igual.
Mira, una cosa es que las verbalices y otra cosa es que las pienses. Hay una gran diferencia entre ambos conceptos.
Ah, pero es que es bonito hacerlo, dejarlo salir, que fluya, que el mundo lo goce igual que yo.
Bueno, estamos muy contentos de estar en estos micrófonos el día de hoy. ¡Lunes 13! ¡Lunes 13 de octubre, día de mi santo!
¿Hoy es tu santo?
Sí.
Eso no sabía. ¿Hoy es San Eduardo?
Sí, la verdad me acaba de llegar un mensaje de mi mamá y por eso me acordé.
Ah, perfecto. Pues feliciten a Eduardo en su santo.
De San Eduardo. Saludos a todos los Lalitos y Lalotes y Lalotas.
¿Se dice tu diablo también o no?
Hoy por ser día de mi santo. Ya, no lo veas. Bueno, para todos los Eduardos que nos escuchen.
Pues que además no tienes dos nombres, ¿no? Solo es uno.
Solo soy Eduardo.
Solo eres Eduardo.
Pero le mando media felicitación a José Eduardo Derbez.
Ok.
¿Y otros Eduardos famosos?
A Eduardo Verástegui.
Puta.
Eduardo
Lalo Salazar.
Eduardo Salazar, Eduardo España.
Eduardo España es un tipazo también, lo estimo, a mi tocayo.
¿Qué otros
y
Eduardos
a todos
hay?
Los demás.
Eduardo Iniesta.
Iniesta, güey, estamos bien güeyes, estoy mirando santo. Uno de casa.
Exacto.
Oye, hace mucho calor aquí.
¿Conoces Eduardas?
Fíjate que conocí una hace dos semanas.
¿Eduarda?
Sí, y le dije, órale, nunca había conocido una Eduarda, y es brasileña.
Ah.
Me dijo, es que en Brasil es muy común el nombre
Eduarda.
De Eduarda.
Ok. Porque yo conozco una Jorja.
Yo también.
Le mando saludos a Jorja. Pero sí conozco una Jorja y Josefas también conozco.
Pero hoy no es día de los Josés, güey.
No, pero
sí. ¿Te quieres colgar de mi santo también?
También.
No. Oye, cuando eras niño te daban cuelga.
Oye, también.
También de eso te quieres colgar.
Oye, sí.
El día de mi santo.
Sí me daban cuelga.
Ya no se usa tanto la palabra cuelga, ¿no? La cuelga era el regalo que te daban en tu cumpleaños. ¿A ti te daban cuelga nuevo o jamás habías oído eso?
¿Nunca te dieron cuelga? Yo les puedo regalar lo que me cuelga, si quieren, pero bueno.
Así decían cuando yo era niño. Ay, tu cuelga.
Tu cuelga.
Tu cumpleaños y tu...
Es como de abuelita, ¿no?
Es de abuelita.
Sí. Las abuelitas decían tu cuelga.
Así es. Entonces, aquí sabes, aquí está tu cuelga.
Aquí, lo que me cuelga. ¿Cómo era?
Como dice Iniesta, lo digo con orgullo.
Lo que me cuelga es suyo.
Bueno, pues vamos a empezar con lo que nos atañe aquí el día de hoy, que es el periodismo de fondo. Serio, el análisis sesudo de la información y la editorial.
Oye, antes que nada, un saludo fraterno. Entérense, busquen, hay mil maneras de ayudar a la gente en Veracruz. La cosa estuvo dura, las inundaciones estuvieron gachas.
Terrible. Sí.
Así que si usted tiene por ahí 10 pesitos o 100 pesitos o 5 mil o 50 mil, depende de cómo estén sus presupuestos, eche la mano.
¡Canelo!
Hay muchos, don
Carlos Slim.
Hay muchos lugares donde lo pueden
Salinas
hacer.
¡Salinas Pliego!
Alguien, móchese. Digo, ya saben, ¿no? Con eso
la
de
rea.
Que el viejo pedorro deshizo el Fonden, pues...
Oye, pero impresionante que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue al lugar de los hechos a dar la cara ante los damnificados.
Cosa que no hacía el ganso.
No se veía en el sexenio anterior, ¿eh?
Pues claro que no.
Salía, cuando hubo las inundaciones en Acapulco y los huracanes, no se acercó,
¿no?
Nunca fue.
¿Y sabes por qué?
Iba a ir, pero no llegó, ¿te acuerdas?
Por cobarde... por mezquino.
Sí. A ver, antes de que empieces con tu retahíla de insultos.
A ver, porque tuvo que aguantar la presidenta que le gritaran, le dijeran un montón de cosas y ni modo. La gente está, está enojada con razón.
La gente necesita apoyo.
Pero allá fue Claudia Sheinbaum a plantar cara.
Eso la verdad tiene un gran valor.
Digo, tendría mucho más valor que hubiera lo que había antes de que se lo chingaran todo, para ahorrarse un dinerito, y por ahorrarse me refiero a gastárselo en elecciones.
El Fonden se refiere al Fondo Nacional de Desastres. O fondo de desastres.
Cosa que se canceló como muchas otras cosas en el sexenio pasado, que porque para ahorrar dinero, ¿no?
Desastres naturales, gracias.
Y la gente, pues ahorita lo necesitaría y no está. Entonces, ahí sí, para que veas.
Pero ahí fue la presidenta a dar la cara.
Pero se ven los errores.
La recibieron.
Hay que decirlo.
Sí, lo dices diario.
No, güey, pero es que a mí sí me enchila.
Sí, sí, sí.
Y ahí fue la presidenta.
Estamos conscientes de que
le gritonen, a que
dar
le digan
la cara y a tratar de ver en qué ayudaba a la ciudadanía.
What the fucking do? ¡Qué bueno! Pues ¡qué padre que fue a dar la cara a la señora!
Está cumpliendo con su obligación.
Estaría mejor que cumplieran con la obligación de tener planes de protección para la sociedad.
Sí, sí, sí,
pues dinero, güey, que se chingaron.
Sí, estaría increíble. Que no lloviera, estaría increíble también. No,
no, la lluvia es buena. El problema es que cuando no hay urbanización, cuando no hay limpieza, cuando no hay una serie de cuestiones, pues sucede lo que sucedió. O sea, y ni modo, se tiene que aguantarla. Se tiene que aguantar la doctora Sheinbaum, mijo.
Se aguantó, y eso me parece muy valioso.
Eso sí, anduvo callando gente, ¿eh? Y eso sí no me gustó.
Vamos a escuchar a la. Pues que no los oía, dije, háblenme de uno en uno.
Ah, ok, hacer por eso.
Creo.
Tendría que haberse amolado y más bien guardar silencio ella, ¿no? Pero bueno.
Adelante.
¡Estudiantes! ¡No pudieron salir! ¡Dígame!
¡No vamos a ocultar nada!
¡Ay! ¡Te ha pasado 3 días y no aparecen!
Sí, pero compañero, son 3 días en donde estaba contando.
Son 3 días donde la gente. Aquí estuvimos nosotros los 3 días limpiando. Llevo 3 días limpiando aquí.
La gente limpiando.
Aquí no queremos a la
policía. Solo un mensaje para las familias de personas parecidas.
A todos se les va a atender.
Oiga, presidenta, hay otra cosa que me encantaría. No somos sus compañeros, somos ciudadanos. Se dice caballero o mexicano o ciudadano.
No seas mamón.
Compañero. Si no somos...
todos somos compañeros en esta vida.
Yo no soy compañero de nadie.
Tú eres
nadie.
Compa mío.
Sí.
De ti. Y también del presidente López Obrador eres compa.
No. Fíjate sí, que no.
Compatriota.
Esta cosa de compañero, compatriota sí, pero compañero me parece un insulto, una grosería y una tontería.
Pues lo dejamos en ñero.
Compañeros los aguacates estás, y ni se hablan. Muchísimas gracias. Cuates,
qué
cuates.
Bello momento. Gracias, señorita.
Gracias, los aguacates. Y no se hablan.
Muy apreciadas. Disculpen las groserías que está diciendo el señor San Cristóbal.
Esta es la única parte que sí me gusta de venir a la cabina, que nos dan café.
Cafecito, gracias.
Ahí están.
Gracias. Bueno, el caso es que ahí estuvo Claudia Sheinbaum dando la cara. Muchas gracias. Y regañó también al alcalde de Huauchinango, Puebla.
Yo pensé que era Huauchinango, Veracruz.
Pero es Huauchinango, Puebla. Y adelante, vamos a escuchar cómo le jalan las orejas al alcalde de Huauchinango.
Pero es que me dice, usted me dice solo que trabaja, la gente me dice que
está
no.
Sola en la colonia.
Pues la verdad yo prefiero que me diga.
Básicamente le dice, no, pues mira, yo prefiero, la gente dice que no han dado resultados, y yo la verdad prefiero creerle a la gente.
Bueno, pues estaría bien que se atendiera el asunto. Ya está el gobierno haciendo, pues ahí ya saben, como siempre, a trompicones y a última hora, pero
¿qué
ahí
sentirá
va?
Que te regañe la presidenta de México.
¿Qué se sentía que te regañe el pueblo de México? Es lo que yo me pregunto. ¿La presidenta de México qué? ¿Que es tu maestra o qué? ¿Es una ciudadana igual que tú?
Ya sé, pero tiene la autoridad, el respaldo precisamente del voto ciudadano, es el pueblo.
¿Y qué? ¿Te impresiona mucho?
Imagínate a Claudia Sheinbaum enojadísima contigo, gritándote, ¡ahora sí, pinche estaca! ¡Te voy a refundir en el bote! ¡Sí te cagas, güey!
Pues te voy a decir una cosa, me parecería lamentable.
Te voy a hacer la vida imposible.
Me parecería lamentable que en un país como
ya estoy harto de tus críticas sin fundamento.
Que todavía es un país libre, se comportara así una presidenta. Lo dudo muchísimo, creo que Claudia Sheinbaum
no lo va a hacer.
No ha demostrado ese tipo de autoritarismo hasta ahorita. El que sí lo demostraba era su antecesor.
Ayer te regañó tu papá.
Ajá. Sí se enojó por...
que me venías contando.
Me dijo que hora era esta de desayunar. Le dije, a ver...
Güey, es que las 4 de la tarde ya no es hora de desayunar.
Tengo 56 años, me estoy quedando en México porque hoy tenemos una entrevista buenísima que próximamente verán en
la corneta extendida. Sí,
y cambié mi boleto, yo me iba a ir el sábado originalmente a estar en mi casa, pero cambié el boleto, entonces pues sigo ahí importunando, ¿no?, al pobre señor. Y sí, me desperté un poco tarde y pues como que así me dijo, a ver, ¿qué horas son estas
de desayunar? Güey, ya está metiendo el sol.
Bueno, ¿y qué?
O sea, güey, estaba bien cuando eras un adolescente.
Mis huevos me los hice con salsa roja. Y jamoncito y una tortilla, y me quedaron buenísimos.
Bueno, entonces que te regañe tu papá ya. Está no, bien. No, eso sí te impresiona.
Mi papá ya no tiene por qué estar en este programa, ¿ok? Mi papá ya no tiene
bueno,
la culpa.
¿Quién sí te impondría, quién sí dirías, ay, güey, un regaño, de que viniera Julio César Chávez a regañarte?
Ah,
mira, pendejo, ya estoy hasta la barra, este fregadera, ¿sabes qué? Con todo respeto.
Mira, a él lo respeto muchísimo, a Julio César Chávez lo respeto muchísimo. Ajá. Entonces yo creo
te
que...
Te venga a regañar, a que enojan,
chiladísimo. ¿Pero tú realmente crees que hay que estar así de agachón con los presidentes?
No, pero es la autoridad en México.
Bueno, si un presidente te amenaza y te dice te voy a meter a la cárcel, güey, y te voy a hacer la vida imposible.
Es el alcalde de Huauchinango, es de Morena. Ajá. Y llega Claudia Sheinbaum a regañarlo, pues sí se ha de haber...
Pues que se ponga a trabajar.
Sí se ha de haber hecho un poco.
Que
¿no?
se ponga a trabajar.
Se ha cagado un poco.
Seguramente. Y además está como son los políticos de lambiscones y de
en efecto, no me interesa que se surre, lo que me interesa es que se ponga ¡trabaje! A trabajar.
Y lo mismo reza para la presidenta y lo mismo reza para el resto del gobierno. ¡Pónganse a trabajar! Pónganse no se les está preguntando, se les está exigiendo.
Se caga un poco.
Yo creo que sí, el alcalde de Huauchinango, sí, un poco. Por
pónganse a chambear. Y...
Oye, dicen por ahí que a los regaños que sí temen son los de la doctora.
Ah, eso sí, para que veas. Pero ¿sabes qué? Que lo peor es que no regaña, nada más me deja de hablar.
No, nada más se queda callada, ¿verdad? Y te ve feo.
Se enoja, te ve feo y no te habla... No sé, en un
¿y te ve feo días. O nada más no te mira, te ignora por hasta
no,
con
sí
los
te
ojos.
Ve un poco feo.
Sí te ve feo.
O sea, cuando está enojada, sí te ve feo. Pues sí, güey.
¿Pero por qué se enojaría contigo la doctora? ¿Tú qué podrías hacer
¿qué
mal?
¿Qué podría yo hacer mal? Exacto.
Hazme el favor. Bueno, por otro
cuando
lado.
¿Se enoja tu esposa contigo, te ve feo?
Sí, le salen chispas por los ojos.
Pero es o sea, sí es violenta de palabras. ¿Sí
se enoja? Que no has visto a Sofía enojada, pero sí.
No, sí le he visto,
sí,
cómo
sí,
no.
Que el día oye, que me fue a sacar de las orejas sí, de tu casa, no, sí que estaba furiosa. Yo, y con toda razón.
Temí que no iban a tu casa, güey. Temí que iba al borde de Xochaca.
A tirar por ahí sí, mis restos
llegó
mortales.
Con un rollo de cinta plateada y una mordaza, güey. No sabía si te iba a volver a ver, güey.
Le estoy tan agradecido, de verdad. Pero bueno, dejemos nuestras vidas personales y hablemos.
Y por última vez, nada más estábamos nosotros, ¿eh? Y es lo que siempre pasa. Pero bueno.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas.
¿Alito?
Alito. Dice que no es cierto.
¿Que no es cierto que
él no se ha enriquecido?
Ah, no.
Que él sigue siendo pobre.
¿Y la casita esa que tiene de cuántos millones? No, hombre.
Pues se rumora que de 300 millones.
300 millones de pesos.
No me consta, ¿eh? No me consta.
Luego, es lo que yo leí. Comprar dos coches deportivos exóticos de la marca McLaren.
De contado. El mismo día.
Eso solamente teniendo muchísimo dinero.
No, eso es de gente pobre, ¿no?
Pero muchísimo.
De gente humilde.
Bueno, pero a ver, estos güeyes del partido que sea, Alito Moreno se ha enriquecido, no sé, los grandes, no sé, los Bartlett de este mundo, por ejemplo. O ahora...
¡Adán Augusto!
El hermanito del López Obrador, Pepín, que ya tiene creo que 12 ranchos o una cosa así. No me acuerdo
cuántos. Dicen, a mí no me consta, que a lo largo del sexenio del López Obrador se hizo de 13 ranchos en Tabasco, hectáreas.
Sí, y además a precios irrisorios. Baratísimos.
Sí,
qué
suerte tuvo, ¿eh? Unas ofertas.
¡Qué suerte!
Unas
tienen.
Verdaderas gangas. Gastó creo que 6 millones de pesos.
Fíjate, aquí tengo así. La información. Tranquilo. Tengo la información completa.
Ah, o sea, ya estabas parapetado, esperando no. Nada más el momento de atacar a la 4T.
13 ranchos. No es la 4T, güey. Es este.
Él es parte de la 4T.
O sea, ¿él es parte de la 4T?
Claro.
Bueno, pues entonces ya saben de lo que se trata la transformación. 13 no, propiedades.
Una cosa es el movimiento y otra cosa son los pecados.
Oye,
¿cierto?
Suman alrededor...
Es como la iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa son los pecados.
Suman
de los
alrededor
que la
de 291 hectáreas, güey, de superficie. Es un buen. 291 hectáreas de terreno.
Considerado que una hectárea son 10.000 metros.
Qué suerte tienen, ¿no?
Y a preciesazos.
Ah, padrísimo. Bueno, pero ok, dejémoslo pues, para que no digas que estaba yo para
nada más.
Lo que
pasa es
que
esperando
ayer,
ahí,
ayer lo. Pues con mi información, güey.
Con
wey.
Tu fusil.
Es información.
Fusilito.
Es información.
Bueno, Alejandro Moreno, del PRI, el tal Alito, dice esto acerca de las acusaciones de su supuesta riqueza. Supuestas.
A ver, vamos a ir al cinicazo este. Venga.
Venga.
¿Usted es rico?
No.
Ah, bueno, cuando digo usted es rico, porque todo lo que se muestra son propiedades y lujos y
pero
golf.
Pero eso es mentira.
Golf y todo.
Pero, a ver, claro, pero eso es mentira. Sí, ah, entonces está sí. Mal. ¿Es un síntoma de ser rico jugar golf o qué? No puedo jugar golf, no puedo jugar pádel, no puedo ser deportista. Entonces, danos un catálogo aquí de qué se puede y qué no se puede para los políticos. ¿Cómo le hacemos?
Fíjate, por la violencia de la respuesta, pareciera que lo están atacando. O sea... ahí se ve.
¡Ay, por favor!
Exacto, que tiene que hacerse güey. Por favor, claro que tienes mucho dinero. Y claro que es difícil de explicar la cantidad.
Y claro que es caro jugar golf.
Pues sí. Sí, sí, no es un deporte popular.
Tus palos.
No.
Necesitas
una membresía,
un montón de tiempo.
¿Sabes cuánto cuesta un green fee? O sea, yo tampoco, pero es una lana, es muy caro. El golf es un deporte. Porque mi papá sí jugaba golf, güey. Iba yo al club de golf y al club de vela y de yates de Valle de Bravo, ¿ok?
Pero tú no pagabas nada, tú no te enterabas.
Pero sí sabía cuánto costaba la época. Sí sabía cuánto costaba el green fee.
Sí, me imagino que cuesta un friego.
Es caro.
Y además, pues ya ves cómo son los golfistas, ¿no? No se conforman con un campo, es.
No.
Ahora quiero ir al que está padrísimo allá en Punta Cana. Ahora quiero ir a uno en Florida, en Los Cabos.
Claro. Es más, hay unos en Inglaterra padrísimos. ¿Por qué no vamos al de Donald Trump en Irlanda? O sea, la verdad es que es un deporte caro, güey.
¿Le crees a Lito Moreno que no es rico?
No, claro que no.
Yo tampoco. Nadie le cree. Creo que es Carmen Aristegui la que lo está entrevistando. Tampoco le está creyendo. No creo que haya una sola persona que haya escuchado esta declaración y que le crea a Lito Moreno.
Fíjate que perdió la oportunidad de Lito de... Tienes la pregunta de Carmen Aristegui otra vez, ¿no? La vas a cortar justo cuando termine de formular su pregunta y yo voy a hacer a Lito Moreno. Y dice... ¿Usted es rico? Riquísimo, mamacita.
No, no soy, pero estoy.
Pues, ¿cómo me ves?
Riquísimo.
¿Cómo me ves?
¿Me ves rico? ¿A poco no te comías esto?
¿Usted es rico? Uf, no sabes. Uf,
delicioso.
No sabes.
¿Usted es rico?
Riquísimo.
Faltó, ¿eh?
Sí, era una buena oportunidad que dejó ir.
Faltó galantería.
Bueno, y sigue así.
Inaqués.
Hablando, no tiene nada que ver con lo que dijo el señor San Cristóbal, lo del Inaqués, pero Fernández Noroña.
Ok.
Gerardo Fernández Noroña, hoy un senador más, senador de a pie, nada más, Gerardo Fernández Noroña, pero hablaba
también,
así.
Pero también un rico hombre, ¿no? Con una casa de unos
tiene una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.
Vuela en avión privado, rentado.
Anda de gira. ¿Quién sabe por qué un legislador, un senador tiene que andar dando giras informativas por toda la República?
No, y además de todo...
Está en campaña.
Y además de todo, pagando un avión... O sea, y ya les hemos dado las tres opciones. Si lo pagó él, ¿con qué ojos? Si se lo pagaron, ¿quién se lo está pagando? Si lo pagó el gobierno, ¿por qué pitos vamos a pagar vuelos privados a políticos?
Vamos a pensar sin juzgar.
Lo pagó él.
Escuchamos, no juzgamos.
Lo pagó él. Ajá.
Si hoy tuviéramos un juego de corcholatas, como tenía López Obrador con sus precandidatos, sus tapados, como se quiera llamar.
Sus secuaces, güey.
Pues hoy hay tres corcholatas.
Ajá.
Omar García Harfuch en el primer lugar, Marcelo Ebrard en el segundo y en el tercero Gerardo Fernández Noroña.
Pero Gerardo Fernández Noroña cada vez la riega más duro, güey.
Sí, pero cada vez sube su popularidad, entonces...
¿Cómo puede ser que suba su popularidad en un país que realmente pues, el ingreso per cápita es bastante bajo? Una persona que a cada rato sale...
No tengo idea.
Y otro no escándalo idea, que tiene que ver con dinero.
Su popularidad sigue subiendo.
Entonces te voy a decir una cosa.
A pesar de estos escándalos.
Entonces te voy a decir una
cosa.
Cada
país tiene el gobierno que merece.
Exacto. Estamos entonces perdidos porque si la gente sigue votando por personajes que se comportan como él, que llevó a un ciudadano a exhibirlo como si fuera un reyesuelo.
Sí, ha hecho muchas cosas que han sido terribles, en mi opinión. Pero su popularidad sigue en ascenso.
¿Cómo puede ser?
Y bueno, es que es de los políticos más reconocidos y visibles y aguerrido y se victimiza, me quiso madrear a Lito y esas cosas, ¿no? Esas pues, le han ayudado. Por lo tanto, yo pienso que hay una serie de intereses grandes con gran capital que dicen, bueno, puedo apostar por Noroña porque en una de esas llega, entonces le voy a ayudar pagándole sus vuelos.
¿Quién tiene ese gran capital?
Estoy especulando.
¿El empresariado?
El gran empresariado.
¿Tú crees que al empresariado le convenga? Imagínate nada más a Noroña como es de...
El empresariado no es un solo bloque. No, puede haber empresarios a los que sí les convenga.
Yo sé, pero es una especie como de radical Noroña, ¿no?
Pseudocomunista.
Pues mira, lleva, creo yo, el discurso de odio hacia el empresariado precisamente a niveles importantes.
Él siempre quiso ser rico y ahora ya es rico y se está haciendo rico.
Así pasa con todos los jodidos de izquierda.
Se está haciendo rico con la Morena.
Así sucede siempre cuando conozcas a un jodido de izquierda. Lo que es un millonario en potencia, solamente es cosa de ponerlo en un puesto con poder.
Pero mira, a mí siempre me ha caído bien que Gerardo dice lo que piensa o al parecer. Y así criticaba a Noroña, a López Obrador, hace 5 años, en el 2020. Adelante.
A los que andan pensando que... No, la gente está muy... Bueno, el compañero presidente no lo dijo. Ese pueblo de los más politizados del mundo, ¿cómo se le olvidó eso? ¿Cómo el poder te puede nublar?
a tal grado. Ah. Caray, hombre. Caray. Dice un refrán que el poder a los inteligentes los nubla. Ajá. Y a los pendejos los vuelve locos.
Sí.
Híjole, no. A ver, si yo llego a responsabilidades mayores, no, yo voy a seguir así. Me dicen, Gerardo, reacciona, cabrón, ¿qué traes? Pon las patas en el piso. No.
¿Qué?
No puedo cometer estos errores de soberbia.
Mira. Errores de soberbia, Noroñiz, ¿de veras?
Tres doritos después. Y también decía...
El compañero presidente López Obrador es pendejo.
De acuerdo. De acuerdo. No, eso no es, ¿eh? Si algo no es... Es eso.
No, y Noroña estaba citando los insultos que le caen a López Obrador. No lo estaba insultando él.
Noroña, lo que dijo fue...
sacado de contexto por el nuevo.
Lo que dijo fue...
El compañero presidente López Obrador es pendejo.
Ya. Ahí está. Mira, si algo no es... O sea, maquiavélico...
Ninguno de los dos.
Maquiavélico, taimado, pero pendejo
ninguno
no.
Ninguno de los dos. Pero pues ojalá Noroña escuchar este audio de Noroña hablando de qué pasa cuando la gente accede al poder, ¿no?
Omiso, cruel, engañabobos.
Ya estamos en otra cosa, ya estamos en otra cosa.
¿Y Eduardo qué? ¿Eduardo es
pendejo?
¡No!
¿Eduardo Videgaray?
¿Qué es?
Es pendejo.
¿Y el otro güey que lo acompaña en el programa qué es?
Es pendejo.
¿También va?
Pues sí, ahí tiene razón. Si no...
Oye, ¿y Julio nos va a acompañar al rato? ¡No!
Julio, nuestro jefe.
Es nuestro jefe, nos va a acompañar. Sí, no. Bueno, Hugo.
No. Ya, ahí párale.
Bueno, está bien, ya sé quién. No, ya.
Morena le pide a Noroña y Armenta que los dos aclaren sus viajes en jet privado.
Pues sí.
Lo cual me parece muy bien y muy sano por parte de Morena. Adelante, vamos a escucharlo.
Yo lo que diría es que ellos aclaren. Aquí nosotros en Morena tenemos claridad de cuáles son nuestros lineamientos, cuáles son nuestros estatutos.
Pero se los pasan por el arco, presidenta.
Muchas veces que nosotros
de Morena.
Pues tenemos que siempre actuar con el ejemplo.
Pues sí.
Y a ellos en todo caso pues les tocará aclarar.
A ver, yo nomás le quiero preguntar
a Luis Alcalde.
A Luis Alcalde, por ejemplo, pues todo el asunto de que la mitad de su familia, si no es que toda, está en puestos del gobierno. Y que no, que ya no había nepotismo y esas cosas. Entonces, son de dientes para afuera. Son de dientes para afuera.
No, es que hay una parte que no estás entendiendo.
A ver.
Esta cláusula, este lineamiento de Morena...
¿De la austeridad?
En contra del nepotismo.
Ajá.
Se refiere a cargos de elección popular.
Sí, sí, sí.
En los cuales no puede un pariente suceder a otro pariente.
Ah, ok. Está muy bien. Pero yo quiero saber cómo es que familias...
Me están marcando de la escuela de mi hija, tengo que tomar...
¿Cómo es que familias enteras acaban en el gobierno y nadie dice nada, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto muchísimas veces cuando oigo este tipo de declaraciones. Pero bueno, les tenemos más, Noroña, más de política. ¿Quieren más política o no quieren? ¿Sí quieren o no quieren? ¿No quieren? Ok, va. Entonces vamos a hablar de deportes y ahorita regresamos con el devenir de la política. Javier Aguirre se hace bolas, se confunde. Está en una rueda de prensa y sucede lo siguiente. Se hace bolas entre Fox Sports, Fox Deportes y Vicente Fox. Adelante.
¿Qué onda? Los holanderos de Fox Deportes.
A ver, buenas tardes. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports.
¿Qué ole?
Quisiera preguntar...
¿El Fox aquel?
No, él es Fox Deportes, Fox Sports.
¿El bueno es aquel o tú es
el otro? El otro.
Yo. ¿Quién es el que habla inglés aquel?
Los dos.
¿Quién es de los gringos aquel o...?
No, él.
¿Quién está demandado a quién?
Ah, no. Ahí se ya no sé.
Pónganse de acuerdo, cabrón. Es que me la pone muy difícil, cabrón.
Pero está bien.
Oye, Javier, bueno.
Fox Deportes y Fox Sports.
Yo soy Fox Sports.
Y Fox Tubi.
Rodolfo es Fox Deportes.
Tú no puedes ir Sports. Fox Deportes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Juan Carlos.
Ya, quítamelo, güey.
¿Por qué te fuiste a deportes? No habíamos acabado política. Nada más tenía que tomar una llamada.
¿Qué más querías de política, güey? No, te estabas poniendo muy mal, güey. Con la política.
Muy mal. Estaba como siempre, todos los días. Por ejemplo, ¿tú sabías que el juicio de amparo es como un preservativo, como un condón?
Pero roto.
Yo no tenía esa idea.
Pero
hay
roto.
Hay que ilustrar al público.
Ah, está bien, ok.
El juicio de amparo, que es una figura legal creada para proteger al ciudadano de abusos del gobierno, de las autoridades, pues para muchas personas en estos momentos está siendo minado, le están quitando poder.
Y lo están haciendo.
No lo sé, yo no soy abogado.
Lo están haciendo.
Tampoco,
el problema aquí.
Según algunos,
el problema va a ser.
Otros no.
Tú imagínate que cuando el gobierno tenga una querella contra un ciudadano y tiene a las cortes en la bolsa y no hay un amparo que te proteja, te van a pasar por encima. Pero bueno.
Ah, también los amparos se han utilizado por políticos, por traficantes. O sea, se ha abusado muchísimo de la figura del amparo.
Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con que pues nadie se le va a poner enfrente a este gobierno. Güey. Nadie va a poder ponérsele enfrente a este gobierno. Las cortes son suyas, el amparo va a quedar minado, pero tenemos esta opinión de
Adelante, sí.
Acerca de qué es un amparo en realidad. Va.
Yo, coloquialmente en mis clases digo a veces, y con mucho respeto lo digo, que el amparo es como un preservativo roto, es un medio de protección, pero no siempre funciona.
Ah, qué feo. Qué feo, ¿no? Cuando sacas el amparo y ves que está todo floreado, ¿no? Y no te habías dado cuenta.
Sí, es que como la parte de abajo sigue apretando, sí. Esa no se rompe.
El amparo parece estar ahí todavía.
Ajá, pero es solamente la liguita que está al fondo del amparo.
Traes una falda hawaiana.
El resto está deshecho.
O sea, el amparo es una falda hawaiana y todo lo...
He de confesarte que hace muchos años que ya no...
El devenir del juicio
amparos.
Se regó. ¿No? Sí, yo tampoco uso amparos hace mucho, la verdad.
¿Para qué?
Pues sí.
En este momento no...
Ya no se nos ampara, en efecto, a ninguno de los dos. Gracias, Nuevo.
Ah, Nuevo, siempre saber que podemos contar contigo.
Ya no se les ampara, viejos.
Que ya no se les ampara, viejos VM.
Hoy hace calor aquí, güey.
Sí, hace calor. Creo que es por eso, por lo mismo de la lámpara que nos pusieron en la jeta, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, allá en el norte de la República, en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, también senador, él por Movimiento Ciudadano, dice que hay algo que tiene que dejar de hacer la oposición. Y la oposición está minimizada, disminuida, hecha garras.
No hay una figura.
Nada de ella.
No hay una figura visible, no hay organización. Y la verdad es que la oposición no la puede.
No hay ideas, no hay ideas.
No, y además de todo, no la pueden conformar los ya muy gastados institutos políticos, partidos que tenemos. La verdad, el PRI, pues nada más.
Pero Colosio es de la nueva política, güey.
Siempre son de la nueva política, güey.
A ver, vamos a oír qué dice.
¿Y sabes qué? Ya se les gastó también a los de Morena un poco, porque así van minando las cosas con sus malas actitudes.
Ya van 7 años, ya.
Con sus malas actitudes, y acuérdense, y se los dijiste tú, y tienes toda la razón, esa pinche soberbia los va a hacer acabar mal. Pero bueno, vamos a escuchar a Luis Donaldo, al nuevo político. No,
yo dije que el PRI, la soberbia y la corrupción es lo que los hundió.
Y a Morena le va a pasar lo mismo si siguen como van, llenándose de rateros.
Creo que al PAN le pasó.
Llenándose de gente, pues que.
Es que llegan al poder y se sienten muy nalgas, muy acá. Wey, son los meros meros.
Salen en restaurantes carísimos, con joyería carísima, exhibiendo, no sé, ¿no viste a la hija de Monreal en la semana de la moda de
moda
París?
De París.
¿Qué tal, cabrón?
Bueno, no sé si ella se lo pagó con sus propios recursos.
Ajá, y tiene gasolinera, es una gran empresaria de, ¿qué tiene? Ni 30 años, ¿no?
Pues no sé, pero ella podría, o sea, eso no me parece
sí
claro.
Sí podría, pero ¿no se te hace un poco sospechoso?
No.
Que las familias de los políticos enriquezcan
se
así.
Manchado. O sea, ella es la hija, ella que tiene que ver, ¿no?
Pero a ver, si tú tienes una serie de, digamos, prebendas políticas y de pronto tus hijos acaban con no sé cuánta empresa, qué bárbaro, son genios empresarios, ¿eh?
Se da mucho eso entre los nepo babies políticos.
O sea, realmente
son de verdad buenos para el negocio.
¿Realmente cree usted?
Déjame, de interrumpir
que
con
Andrés,
la hija de no sé quién.
Oye,
y estábamos
espérate,
en escuchar a
que Andy
a Colosio,
López Beltrán es un genio de los negocios. O
sí, te alcanza para comprar obras de Yoyoy Kusama.
Que en 6 años el güey se hizo de un dineral y ahora no sabe ni cómo lavarlo.
No lo sé.
Yo tampoco lo sé, pero
no
se ve muy sospechoso.
No me atrevo a señalar de esa manera.
Yo solamente digo que se ve muy sospechoso. Yo tampoco tengo pruebas, pero dudas me quedan ya, creo que media. La verdad. Pues
tiene que haber, o sea.
Sí. Proceso, investigación y demás. Pero no se les ha
cerrado. La presunción de inocencia es vital en el Estado de Derecho.
Toda la familia se enriqueció terriblemente. Ahora tienen ranchos, viajes,
bueno, ya.
Empresas.
¿Cómo te quejas? Pareces viejito.
Güey, pues es que soy.
Vamos a escuchar.
No sí, parezco,
cierto.
Soy.
Sí, cierto. Vamos a escuchar entonces a Luis Donaldo Colosio.
Venga, el nuevo político.
Dejar de patalear y hacer berrinches por cualquier cosa. Dejar de ser opositados y realmente ser una alternativa. Responder no solamente con críticas, sino con propuestas y sobre todo no dejar de lado de que a quien le debemos de estar hablando es a la gente de México, con base y anclados en su realidad muy particular. El debate muchas veces que se libra en esta Cámara es completamente abstracto y desproveído de toda realidad social. Puede haber mucho
gracias,
contenido
ya,
político.
Ya, relaxa.
Fíjate, estas cosas ya
opositodo.
Las hemos oído.
No hay que ser opositodo,
las
hay
hemos
que ser oposición
oído antes.
Constructiva.
Lo que sucede es que luego cuando
las
llegan,
propuestas.
Digo, y no quiero ser suspicaz nomás a lo güey, pero luego cuando llegan se les olvida. Esto yo lo oí del PG y lo oí de muchos políticos. o sea, cuando están ahí criticando son muy buenos y además hablan re bonito, ¿no? Y convencen. Pero luego cuando llegan les vale madre.
Sí, ya abusan.
Pero bueno.
El top 10 el día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir de un antro y de tu pareja.
Wow. ¿La entrada es libre? Sí. Frases que puedes decir de un antro y de tu pareja.
No, pues prenden las luces y te asustas, me cae.
No, pues de plano no encontré nada mejor, ni me alcanzaba. Ven, pásale, aquí hay acerrín.
Okay. Frases que puedes decir de un antro y de tu pareja. Antes que nada, necesito ver tu identificación.
Tú déjate llevar por la música y muévete como quieras. Ahí está.
Muy bien. Bueno, pues ese es el top 10 del día de hoy. Si quieren participar, es muy sencillo, a través de @lacornetafm.
Que vamos a un corte comercial nuevo. ¿Ya quieres ir a un corte comercial? ¿Te urge?
Que ya nos cerremos.
O sea, ¿necesitamos ir a un corte comercial? ¿Ya?
Va, vámonos.
Ni modo.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Les tenemos noticias. Sí. Les tenemos noticias.
Qué pena.
Qué pena. Qué pena con las visitas, pero se van a quedar sin programa el día de hoy.
Nos tenemos que ir.
Sí.
Sucedió algo que hemos estado esperando durante más de un año y pues...
Eduardo finalmente les va a decir que sí, si le gusta eso que tanto había negado. Entonces ahora...
Si no nos creen, pueden ver YouTube porque está con nosotros... Aquí en vivo, en persona, ante mis ojos, uno de mis grandes ídolos desde que era yo muy joven, el gran campeón Julio César Chávez.
Bienvenido, Julio.
Gracias, gracias, al contrario, gracias por invitarme.
No es un imitador, ¿eh? Es el mismísimo Julio.
Como si fuera un imitador, decía, diga así, ahora sí, hijos de la chingada, ya sabes, con todo respeto, les voy a
poner. Pinche programa, es una basura, váyanse al carajo los dos, par de güeyes. O algo así.
Armando, ¿a poco así hablo?
Un poquito.
Cuando te acelera, sí, Julio.
Están exagerando.
Ah, bueno, por supuesto. Pero, bueno, ustedes no sabían, pero vamos a hacer una corneta extendida con Julio César. Y el señor, a la hora que llegue, se le atiende. Entonces, de verdad les pedimos o les ofrecemos una disculpa, sí, pero nos vamos a tener que ir a hacer lo que tenemos que hacer con Julio César. Les vamos a dejar mucha música. Pero no se pierdan el episodio.
Luego siéntete con toda la confianza de salir al aire, platicarle un poco a la gente. Exacto. Lo que ha sucedido en el mundo, ¿no?
No, yo voy a estar allá con ustedes.
Ah, es verdad, tú vas a estar allá con nosotros.
O sea, que nadie. Bueno, se quedan con música, les va a gustar, pero nos vamos a tener que ir.
Disculpa, de verdad, de todo corazón. Ahorita que terminemos la entrevista con Julio, regresamos.
Oye, pero, Julio.
Bueno, ahora yo les voy a decir una cosa. Ahora se chingan, ahora me atienden.
Exacto.
¿Dónde voy?
Pues ya.
Pero, Julio, campeón, la cita era a las 3, ¿qué pasó?
Pues es que se me adelantó el horario y la neta. Y
como, nos chingamos.
Como dije yo, como a la corneta y de Garay, pues son de barrio. Pues dije, pues chinga, su madre voy a ir.
Total, venga, vamos.
Vamos a estar, gran campeón, lo podrán ver. Porque además lo vamos a hacer con cámaras y micrófonos.
Va a estar bueno.
En la corneta extendida, así que, perdón, raza, con permiso.
Nos vemos en un ratito, tenemos que ir a atender al campeón, así que...
Pero ahorita regresamos.
Se lo lavan, ¿eh? Y guardan el agua.
Bye.
Los buches, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.